gusto.
Un placer, muy buenos días.
¿Por qué consultamos un poco a la Asociación de Bancos con respecto al tema del financiamiento político? Porque los bancos son una estructura, probablemente una de las más importantes de todo este sistema financiero económico. ¿Qué tipo de participación cree usted que deben tener los bancos en el control del dinero que se utiliza en las elecciones?
Creo que la ley que hoy se está discutiendo, la propuesta de ley que hoy se está discutiendo, debería dar a los bancos plena certeza de que las cuentas que se refieran al financiamiento político y las operaciones que se gestionen a través de esas cuentas tengan un respeto irrestricto sobre cualquier normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero. En la medida en que la ley o el proyecto de ley que hoy obliga a la apertura de las cuentas incluya un párrafo en donde no deje lugar a duda alguna de que estas cuentas y sus operaciones deberán respetar irrestrictamente las normas de prevención de lavado de dinero, yo creo que en ese caso contamos con herramientas suficientes para poder participar en un proceso que introduzca transparencia en el financiamiento político. Porque nosotros en la Asociación de Bancos compartimos plenamente la preocupación de cualquier ciudadano, y es en que el financiamiento político tenga la mayor transparencia posible.
Cuando usted dice que esas cuentas tengan por encima de cualquier normativa, ¿cómo se entiende mejor eso, don Raúl?
No, cuentas que estén por encima de cualquier normativa. Lo que dije es que la ley señale claramente que la gestión de estas cuentas deberá respetar las normativas de prevención de lavado de dinero. Eso fue lo que le mencioné.
Que se controle de dónde proviene, cada vez que hay determinado movimiento, que se activen los sistemas, todo eso, don Raúl.
Así mismo, así es. El punto es de que hoy existe un artículo que es el artículo 278 en la propuesta de ley. Y este artículo 278 define de que cada movimiento, cada partido político o incluso cada agrupación deberán abrir cuentas, y que los administradores de esas cuentas podrán formar también sus administradores departamentales o locales. Eso implica que en la gestión de una cuenta puede participar un número importante de personas. Lo que nosotros estamos pidiendo que se agregue a esta redacción es algo que para algunos puede resultar obvio, pero que para nosotros es importante para que no exista. Estas cosas deben respetar toda legislación vigente. Nada más.
¿Y que tienen conversado con los proyectistas sobre eso, don Raúl?
Nosotros ayer a la mañana presentamos al presidente.
Estoy escuchando entrecortado, señor Raúl.
Hola, ¿me escucha mejor ahora?
Le estaba escuchando entrecortado, pero ahora le escucho mejor.
Ah, perdón. Le decía de que el día de ayer presentamos nuestra respuesta al presidente de la Comisión Permanente. Uh-huh. Y, por supuesto, estamos abiertos a participar de cualquier reunión o de cualquier convocatoria que ellos hagan.
Porque hoy ya se trata del proyecto.
Estamos dispuestos. Si ahora nos llaman, nosotros ahora mismo vamos y participamos en la plenaria sin ningún problema. Pero el punto es de que nosotros recibimos un pedido de informe, si no estoy equivocado, en la semana del 24 de enero. Durante los últimos días, nuestros asesores legales estuvieron estudiando la propuesta, y nuestra respuesta presentamos el día de ayer.
Uh-huh. Si no se contempla este punto en esta normativa, señor Raúl, ¿es probable que los bancos tengan que eventualmente convertirse o ser razón, si es que no se contemplan los mecanismos legales, de ser blanqueadores de dinero?
Nosotros queremos evitar eso, definitivamente.
O sea, hay que introducirlo, si no, va a ser un blanqueo. ¿Podría ser utilizada esta cuenta como blanqueo?
Si no se introduce eso, lo que puede ocurrir, señor Panza, es de que el riesgo de que existan interpretaciones distintas de la ley. Oh. ¿Me entiende?
Bien clarito.
Por la experiencia que nosotros tenemos en los bancos, toda ley que no es clara se presta a interpretaciones distintas. Entonces, lo único que estamos solicitando es que se agregue un párrafo en donde diga claramente de que todas estas cuentas deben respetar también de una manera irrestricta las normativas de prevención del lavado de dinero. Nada más.
Ya.
Porque así como hoy está planteada la reacción, no es viable operativamente por la cantidad enorme de personas.
Don Raúl, quiero aprovechar y consultarle sobre otras cuestiones, si no es mucha molestia. Hola, don Raúl.
Por favor.
Sí, en primer término, por ejemplo, con respecto a la intervención del Banco Central para estabilizar un poco el precio del dólar vendido al sistema financiero, según los primeros datos, hasta hoy, unos 97 millones de dólares solo en enero, don Raúl.
Ajá. Sí, yo creo que el Banco Central estuvo conduciendo muy bien las operaciones de su mesa de cambio y permitió un aumento, cuanto menos, podría decir, relativamente ordenado del tipo de cambio. Todos saben de que el tipo de cambio estuvo bajo mucha presión en el mes de enero. Y el Banco Central tiene facultades para intervenir al mercado, para moderar las fluctuaciones. Creo que hicieron un buen trabajo, porque hubo momentos en donde había una presión muy grande para que el tipo de cambio aumente. Así que estas intervenciones del Banco Central fueron muy efectivas.
Uh-huh. Hay un... Últimamente, muchos de los comercios pues tienen sus precios en dólares, ¿verdad? Y te dicen... ¿Me vas a pagar en dólares o en guaraníes? Y le decís, te voy a pagar en dólares. Mira que si vas a cambiar, cuando te vas a una de las entidades, sea casa de cambio o banco sobre todo, te cobran ahora por cada dólar un determinado monto. ¿Eso cómo es, don Raúl?
El punto es el siguiente. Cuando los bancos recibimos dinero en efectivo, sea guaraníes o sea dólares, los bancos tenemos diferentes tipos de costos. Tenemos costo de movimiento de caudales y tenemos costo de atesoramiento. ¿Sí?
Sí.
Implica costo de atesoramiento. Implica dónde guardar ese dinero. Dónde guardar esos billetes. ¿Sí? Con los guaraníes, nosotros podemos guardar los billetes en el Banco Central. Con los dólares, no podemos. Tenemos que buscar otros lugares en donde atesorar esos billetes, es mantenerlos incluso dentro de nuestras mismas sucursales, con los consecuentes riesgos que implica por todos los asaltos que son de conocimiento público. Y a eso se suma el hecho de que los bancos no tenemos muchas facilidades para enviar esos billetes en dólares al exterior. ¿Qué implica que no tenemos muchas facilidades? Implica de que enviar esos billetes al exterior es muy costoso. Entonces, las comisiones que se cobran es a los efectos de poder llevar adelante el costo de recibir esos billetes en efectivo.
¿Cómo se fijan esos costos?
Eso ya depende de cada entidad bancaria, señor Paz.
Cada entidad es libre de establecer el... Pero fue... ¿Desde cuándo está vigente este punto, este cobro adicional?
Esta comisión está vigente desde hace mucho tiempo, señor Panza. Yo le diría fácilmente hace.
Pero no se modificó en las últimas semanas, meses, el monto.
En los últimos meses hubo un aumento de la comisión porque los costos de la gestión de esos billetes en dólares aumentó.
Ah, entonces eso es lo que ocurrió, porque me estaba llamando considerablemente. Me ocurrió en 2-3 ocasiones que me dijeron, mira que si vas a pagar en dólares al ir a la casa, a la entidad, te van a cobrar este adicional. Yo le dije, no, el adicional siempre me cobraron, es un adicional mayor.
Lo que ocurrió fue que en algunos casos hubo un aumento de la comisión,
ya.
Porque como le decía, los costos también aumentaron.
Recién usted utilizó una palabra, el almacenamiento, el depósito,
el
cuidado, la logística, por miedo a los asaltos. A propósito de asaltos, señor Raúl, toda esta corriente de información y días pasados desde Santa Rosa de la Guaraí reforzaban inclusive las entidades bancarias por temor a que después de la fuga masiva en Pedro Juan Caballero, el temor de la reagrupación del primer comando capital y que cometan atracos. ¿Cómo están manejando ese tipo de información o socializando datos con inteligencia del Ministerio del Interior principalmente?
Sí, recibimos información de inteligencia, que le ruego por favor, usted entenderá que no puedo hacer público esto, los detalles de esa información, pero sí recibimos información que nos ayudó para fortalecer nuestra medida de disuasión y de prevención. Así que este intercambio de información nosotros agradecemos mucho, porque nos permite anticipar cuáles son los riesgos que tenemos que enfrentar. Así que realmente la gestión de la Fuerza de Seguridad en ese sentido, con respecto a este caso que usted está diciendo en la zona norte, fue excelente.
Sí, es decir, que no solamente en la zona norte están reforzando las medidas de seguridad. ¿Don Raúl?
Hola.
¿Solo en el norte reforzaron el sistema de seguridad? Pregunto.
No, el sistema de seguridad está vigente en todo el país.
¿El refuerzo en el sistema tuvieron que hacerlo a nivel país?
Cuando existen informaciones de inteligencia de este tipo, los refuerzos son integrales.
Ya, bien clarito. Señor Raúl Vera, abogado, ¿cómo ve el 2020, el análisis que están haciendo en la Asociación de Bancos?
Bueno, nosotros vemos condiciones mucho más favorables que en el 2019. Realmente el 2019 fue un año malo. No podemos ser ambiguos en ese sentido. Fue un año que golpeó a la totalidad de los sectores económicos, no solamente a los agronegocios, sino también a los comercios, a los servicios, a la industria. El 2020 vemos con fundamentos mucho mejores. Vemos que hay indicadores muy positivos de lo que podría ser una campaña, una cosecha agrícola, particularmente la soja, con muy buenos niveles de rendimiento, lo cual genera una confianza muy grande hacia el flujo de divisa que eso puede generar. Y como usted sabe, los agronegocios hoy representan aproximadamente está alrededor del 37% del Producto Interno Bruto. Y con ese peso, la evolución o el comportamiento de los agronegocios impacta en todos los sectores económicos. Así que si a eso se suma también condiciones favorables que estamos escuchando y leyendo sobre la economía brasileña, que es uno de nuestros principales socios comerciales.
Sí.
Entonces estamos hablando de que las condiciones son mucho mejores que las del 2019. Por supuesto, existen aspectos que hacen de que esas condiciones puedan cambiar. Y entre ellos está otros impactos que pueda recibir el precio de los commodities agrícolas. Uh-huh. De conocimiento público hoy, el impacto que a nivel global se está discutiendo que podría derivarse de la epidemia del coronavirus. Uh-huh. Entonces eso ya se está reflejando en cierta medida sobre la capacidad de demanda que China pueda tener sobre la soja en particular. y el precio de la soja ha venido descendiendo en las últimas semanas. Así que Dios quiera de que esos temores no lleguen a confirmarse y que estos fundamentos positivos que hoy estemos hablando, al contrario, se consoliden y tengamos un buen año económico en el presente año.
El año pasado, usted hablaba que la agricultura tiene una incidencia del 37% en el Producto Interno Bruto. El año pasado el Banco Mundial en uno de sus informes le decía a Paraguay, dejen de esperar demasiado de la agricultura y la ganadería para que incida en el crecimiento del país. Estos dos rubros no tienen que ser los únicos en los que ustedes tienen que estar esperanzados. Busquen otras formas de generar recursos, busquen otra forma de generar desarrollo, pero ya no pueden estar tan pendientes solamente de estos dos rubros, nos decía don Raúl.
Sí, eso es muy prudente y nosotros compartimos. Nuestra economía tiene que diversificarse cada vez más para no estar tan vulnerables a los ciclos económicos que pueda afectar a los agronegocios. Ahora, para poder diversificar nuestra economía, necesitamos un ambiente de negocio que atraiga inversiones, inversiones tanto locales como inversiones extranjeras. Y esa debería ser una obligación de todos. Para mejorar el ambiente de negocio tenemos que mejorar el Estado de Derecho, tenemos que mejorar el cumplimiento de las leyes, tenemos que mejorar la eficiencia de la gestión tributaria, particularmente en la calidad del gasto. Tenemos que mantener la prudencia de las políticas macroeconómicas. Hoy Paraguay sigue siendo considerado un país de muy buena gestión macroeconómica. Y en ese sentido hay que destacar la credibilidad que tiene a nivel internacional tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central. Y eso se reflejó incluso en la exitosa emisión de bonos soberanos que se hizo hace semanas atrás. Así que, para resumir, tenemos que continuar fortaleciendo lo que se hace bien y tenemos que ajustar aquello que todavía se hace mal.
Este es un año también importante porque, y le pregunto también de paso, don Ramón, ¿en qué manera le venía afectando a los bancos que estas casas de crédito operen incesantemente, hasta si se quiere invadiendo la intimidad y privacidad de las personas con los mensajes de textos y llamada y demás? Es decir, se tienen que registrar a partir de este año ante el Banco Central para que puedan operar, y operar implica para que puedan ser controladas. ¿Cómo ven esto? Lo que les causó que no estén registradas y lo que implica que estén registradas porque van a competir todos ahora en un mismo mercado.
Nosotros en la Asociación de Banco estamos plenamente de acuerdo con la iniciativa del Banco Central de regular las casas de crédito. Nosotros tenemos en ese sentido un principio muy simple. Quienes participan en el sistema financiero tienen que estar sujetos a las mismas reglas, sean casas de crédito, sean telefónicas, sean entes, sean bancos, financieras, cooperativas o lo que fuera.
Hoy día el tema tributario, con estas nuevas reformas, ¿cuánto tiempo les está tomando también a actualizarse a ustedes como bancos? Porque hoy tributación ya nos va a permitir a quienes tenemos un préstamo, por ejemplo, declarar que el monto que pagamos en calidad de cuota sí podamos registrar como movimiento, don Raúl.
Perdón, no estoy muy seguro de haber entendido su pregunta, pero sí, la adecuación tributaria es una prioridad para nosotros. Estamos trabajando de una manera incesante para poder adecuarnos a todas las nuevas normativas que hacen al sistema impositivo.
Claro, significa que ustedes mismos tienen que modernizar sus sistemas informáticos, sus modelos, su estructura bancaria, para poder adecuarse a las normativas recientemente aprobadas.
Sí, así es. Tenemos que adecuar todo nuestro sistema a los nuevos requerimientos tributarios y a los nuevos requerimientos de información en particular.
Don Raúl, un gusto escuchar. Vale la pena tener siempre estos criterios un poco de uno de los sectores más importantes de la economía local y que tiene que ver con el flujo de dinero y servicios que ofrecen los bancos.
Muchas gracias a usted por su interés y cuando guste.
Hasta pronto. Raúl
Hasta
Vera
luego.
Abogado, presidente de